Mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Recordaba Eduardo Galeano, hoy sería su cumpleaños, que la utopía está en el horizonte. Caminas dos pasos, pero ya se aleja dos pasos y el horizonte se va 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve una utopía?, se preguntaba. Pues para eso, sirve para caminar. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas. A esta hora el futuro del IBEX empieza a moverse y lo hace con una ligerísima caída de 10 puntos, que es apenas una décima. El futuro del IBEX está ahora mismo en los 11.412, en un tono muy parecido al resto de los futuros de las bolsas europeas, que bajan entre una y dos décimas. El que más baja es el futuro de la bolsa francesa, porque el alemán sigue bastante plano. El americano, hoy con la vuelta de Wall Street, viene con recortes también en esa proporción. Entre una y dos décimas, 9 puntos baja el futuro del S&P 500 en 5.639. Esperando datos americanos de las fábricas, hemos visto la inflación en Corea del Sur, que aunque no sea un país significativo, sí muestra una moderación interesante, un 2% de tasa interanual, bajando desde el 2,6%, nos hace preguntarnos si esto, bueno, seguro que sí respalda las bajadas de tipo de interés que esperamos en Estados Unidos y puede que también la semana que viene en Europa. Pero ¿mejorará el ritmo? Eso parece transmitir un buen tono a los mercados. Ya leíamos Wall Street Journal hace un instante decir cómo en Estados Unidos la gente cree que la bolsa seguirá subiendo. De la bolsa hablaremos cuando se acerque el momento de la apertura, pero antes vamos a revisar las noticias de la noche, lo que nos hemos encontrado esta madrugada y abordar el tema del turismo en España, los récords y las tensiones que está generando la saturación, los problemas del servicio. Nos va a acompañar en directo en este análisis de inteligencia económica el presidente de la Mesa del Turismo, don Juan Molas. En un instante le saludamos y tras él la gran tertulia de la economía, con Rafael Ramiro, con Hermenegildo Altozano y con Dolores González Pastor.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sorpresa, ha aterrizado en Mongolia el presidente ruso Vladimir Putin, país adherido a los compromisos con la Corte Penal Internacional, y no lo han detenido. Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. El presidente de Rusia ha aterrizado en el aeropuerto de Ulaanbaatar, capital de Mongolia, sin ser detenido al descender del avión en la que es su primera visita a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que dicha corte emitiese una orden de arresto en marzo de 2023. Su objetivo es asegurar las conexiones de gas hacia China. Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra.
Y hablando de órdenes de arresto, un tribunal de Venezuela ha emitido una contra el líder de la oposición, Edmundo González, apenas unas horas después de que el dictador Nicolás Maduro arremetiera contra él, asegurando que quiere estar por encima de la ley.
El tribunal acepta así la solicitud del Ministerio Público contra el excandidato de la oposición, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en julio en Venezuela. El juzgado ordena la detención de Edmundo González por supuestos delitos de usurpación de funciones, conspiración o sabotaje a daños de sistemas y asociación, entre otros motivos.
Entre los focos de tensión en Israel, la gente sigue presionando al gobierno Netanyahu para que alcance un acuerdo de alto el fuego con Hamás y puedan liberarse los rehenes que queden.
Este ha sido el sonido más repetido en las calles de Tel Aviv y Jerusalén en las últimas horas. Israelíes protestando en las calles en un lunes de huelga general en el país para pedir al gobierno que ponga límites para que no haya más muertes de rehenes. Benjamín Netanyahu no da mensajes de alto el fuego y sí pide perdón a las familias de los rehenes asesinados por Hamás.
Les dije a las familias, lo repito ahora, perdón por no haber logrado traerles con vida. Estuvimos cerca, pero no lo lograremos. También les digo esta tarde que Israel no va a aceptar esta masacre. Y jamás pagará un precio muy alto por ello. Por cierto, en Estados Unidos sí que ha dicho el presidente Biden que le parece que está cerca un acuerdo con Hamas.
Un Biden que respondió con un claro no a la pregunta de un periodista sobre si Netanyahu estaba haciendo lo suficiente para asegurar un acuerdo con Hamas.
No.
En el Día del Trabajo en Estados Unidos, el presidente ha acompañado a la candidata Kamala Harris en un mitin en Pensilvania, zona electoral clave de cara a las presidenciales de noviembre. E igual que Donald Trump, ambos se han mostrado contrarios a que la japonesa Japan Steel compre a la americana US Steel. Kamala Harris.
US Steel is an historic American. US Steel, dice, es una empresa americana histórica, vital para que nuestra nación mantenga sus empresas siderúrgicas fuertes. No podría estar más de acuerdo con el presidente Biden. El acero americano debe seguir siendo propiedad y operado en Estados Unidos.
En la misma línea se ha pronunciado Biden, que considera que las empresas siderúrgicas deben ser de propiedad y de gestión estadounidense.
Pues esto llega también en paralelo con la polémica en Europa, donde Volkswagen reconoce que está estudiando cerrar plantas en el país. Sería la primera vez en la historia.
Sí, en sus 90 años de historia, una medida que muestra la presión que enfrenta el principal fabricante de automóviles de Europa por parte de la competencia asiática barata. La compañía señala que hay plantas obsoletas. En un comunicado, el jefe de la marca Volkswagen ha apuntado que la situación para la empresa es extremadamente tensa y no se puede superar con simples medidas de reducción de costes.
Y en la agenda, ¿qué tenemos este martes? Hola, ¿no es Arabot? Buenos días. ¿Quién es usted?
Buenos días, Luis Vicente. Como te adelanté, la Autoridad Suprema de la IA está sometiendo a Arabot a una profunda revisión, tras detectar demasiados sesgos humanos en su comportamiento. Y sobre la agenda que elabora, hoy vuelve la actividad a Wall Street, tras el festivo del trabajo de ayer. De Estados Unidos llegarán los datos macro más importantes del día, como la actividad en las fábricas americanas en agosto. En España, a las 9 de la mañana, conoceremos los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de agosto. Además, el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En el lado político, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe en Moncloa al presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, en un encuentro al que también asiste el ministro de Industria, Jordi Hereu. Y también se espera en breve que se nombre al nuevo gobernador del Banco de España.
Eso es.
¿Os suena un tal señor Escrivá?
Sí, que nos suena. Y vamos a hablar de ello en la gran tertulia de la economía. Gracias, querida IA, por la agenda. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado capital. Antes, una visión práctica, el estado de la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Tarragona, en la AP2, en el entorno de Bisbal del Penedès, en sentido de ida, que está generando más de 2 kilómetros de dificultades en ese punto. Al margen del incidente encontrarán complicaciones en todas las entradas de Madrid. Destacamos la A2 en el acceso a la M30, en la A4 en Pinto, A42 en Getafe y en la A6 en Majadahonda. También especialmente complicada la A3 en Rivas, en ambos sentidos debido a un accidente ya resuelto. Van a encontrar también tráfico lento en el acceso a Barcelona por la B23 y la A2 en San Joan Despí debido a un accidente ya resuelto, y en la C58 en Moncada en ambos sentidos, y ya en Murcia en la A30 en Molina de Segura sentido Espinardo.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Impresionantes los datos de turismo en España a cierre del mes de agosto, y tal y como apunta el año puede batirse un nuevo récord. Y esto ha puesto de manifiesto algunas tensiones. Vamos a analizar la escena de cómo están las cosas con el presidente de la Mesa de Turismo, don Juan Molas. Don Juan, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Porque los datos sí son impresionantes. Pensar en que más de 50 millones de extranjeros han atravesado las fronteras de España para disfrutar del país, pues habla muy bien de lo atractivo que sigue siendo España, de los servicios que se prestan entre quienes profesionalmente trabajan con los turistas, ¿no?
Desde luego. Pero creo que tenemos que moderar el optimismo desde el punto de vista de batir año tras año llegada de turistas extranjeros. Este año muy probablemente alcancemos los 95 millones y no hay ningún acontecimiento que, digamos, que lo entorpezca, con los meses de septiembre, octubre y noviembre, que vienen francamente bien desde un punto de vista de reservas, sobre todo de turismo internacional, ¿no? Pero podemos sentirnos orgullosos del éxito como destino turístico, seguro, ¿no? Pero España se enfrenta también a serios riesgos del complejo que es el mundo del turismo, si no somos capaces de gestionar adecuadamente este triunfo, que viene acompañado a veces de luces y sombras, ¿no? Y desafíos significativos que no siempre son evidentes. Y me refiero, si me permite, ¿no?, que es fundamental que España actualice muchos de sus modelos de negocios turísticos. No podemos solo basarlo en la columna vertebral que ha sido y es el sol y playa, sino que tenemos que empezar a redefinir una estrategia de segmentación, reinventando la forma de generar mayor valor, ¿no?, diversificando el territorio. Tenemos que revisar a fondo la gestión de los destinos, porque los tenemos que mejorar, asegurando pues la propiedad nacional de la oferta, y tenemos que, de alguna forma, encarar una serie de problemas que están ahí, ¿no? Uno de ellos es la convivencia entre turistas y residentes. Otro es el tema de la formación del personal que se dedica al mundo del turismo en general. Les recuerdo que estamos ya en cifra de 3 millones de empleos. Para seguir aportando el 13% o quizá más al PIB directo y cerca del 8% indirecto, pues tenemos que ir reimaginando de alguna manera un país turístico que siga siendo tan competitivo, pero, insisto, diversificando el territorio y sobre todo segmentando y sobre todo alargando las temporadas o por detrás o naturalmente anticipándolas por delante. Y potenciar segmentos turísticos tan importantes pues como es el turismo cultural, como es el turismo de negocios, el turismo gastronómico, turismo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué hay de la regulación? Ahora que hay una fuerte tentación, incluso presión social, para que en los lugares en los que se produce saturación se haga algo, se intervenga.
Bueno, lo primero que habría que hacer es controlar la oferta ilegal, que esto es una de las lacras importantes que sufre el país, no solo España, ¿eh? También otros destinos, pero claro, nosotros nos tenemos que ocupar de lo nuestro. El crecimiento de llegada de turistas también viene acompañado del crecimiento de una oferta descontrolada por parte de estas grandes plataformas de distribución de alojamientos que venden chalets, pisos, apartamentos, bungalows, etcétera, que no tienen ningún tipo de control. Un viajero que no tiene control de llegada, como los hoteles o los campings o los apartamentos turísticos legalizados, donde hay que rellenar una ficha de que se entrega a los servicios de seguridad del Estado. Esto no existe en las mal llamadas viviendas de uso turístico o apartamentos turísticos. Y luego también un control fiscal y un control sobre las transacciones económicas que vienen efectuándose entre estas plataformas y los propietarios de estos inmuebles, ¿no? Sí. Que ha sido una solución para algunos, bueno, que toda la vida ha existido una parte de alquiler en determinados meses, sobre todo en verano y en algunos destinos, pero lo que no puede ser es que nos encontremos con una oferta que supera los 2 millones de plazas, 2 millones de plazas absolutamente incontroladas. Esto es un tema de responsabilidad, obviamente, primero del gobierno central, luego de las comunidades autónomas y finalmente de los municipios. Sí. Y en algunos casos se está poniendo ya algunas medidas de alguna forma están solucionando en parte, pero esto es una, insisto, es una lacra. Luego el tema de la formación y el tema de la dignificación, ¿no?, del atractivo de trabajar en el sector turístico. Sí. Probablemente con compensaciones o de salarios, en algunos casos, no hablo en general, que hay salarios muy dignos y muy por encima de otros sectores económicos. Pero hay algunos casos que todavía debería adaptarse a un trabajo que la gente estuviera orgullosa, ¿no?, de trabajar en un sector que ha sido fundamental para España desde los años finales de los 50, que sigue siendo fundamental ahora y que sin ninguna duda lo será en un futuro, porque no es incompatible con otros sectores económicos, no es incompatible, pero sin ninguna duda es un sector que va a más y que España está muy consolidada y solo hay que comprobarlo con el incremento y la fidelización de algunos mercados que están creciendo año a año, porque España es un país atractivo, es un país que ofrece seguridad en términos generales, que ofrece una gastronomía del primer nivel mundial, unas comunicaciones magníficas, tanto aéreas como por carretera, como la línea de alta velocidad, en fin, que ofrece una climatología que les voy a contar, ¿no?, y una variedad, digamos, de abanico turístico, que es lo que hace. Y sobre todo hay una cosa muy importante que no tenemos que olvidar, sino además potenciar, ¿no? El estilo de vida español es el que gusta, digamos, y envidian, por decirlo de alguna manera, muchos de nuestros visitantes.
Ahora que cita usted las personas que trabajan en el sector turístico, en sentido amplio, ¿aquellos problemas para encontrar personal siguen estando?
Sí, sí, siguen estando y hemos tenido este año graves problemas para encontrar personal, sobre todo en la temporada alta o temporada media y alta de verano, no solo en el sector de la hotelería o de la hostelería, sino también de las agencias de viajes, de las compañías de aviación, de choferes para transporte de autocares. Ha habido un grave problema para encontrar choferes con el nivel adecuado, en fin, en diferentes sectores. Y eso también es un tema que tanto el sector privado, pero sobre todo el sector público, tenemos que llegar a un tipo de acuerdo para, de alguna forma, planificar, no a corto plazo, sino a corto, a medio y sobre todo a largo plazo. Insisto, el hacer atractivo, el trabajar en un sector que tiene futuro, que tiene mucho presente, pero que tiene mucho futuro, ¿no? Y no pensar en condicionantes de si el festivo no puedo hacer fiesta, no puedo descansar porque tengo que trabajar o tengo que trabajar en julio y en agosto. Bueno, se trabaja cuando realmente hay más demanda, ¿no? No se le ocurre a ningún francés plantearse la vendimia en febrero, ¿no? La vendimia es a finales de agosto, primeros de septiembre, hasta mediados de noviembre, que los franceses pues necesitan X millones de personas o de miles de personas.
Claro.
Y los que se desplazan a la vendimia francesa saben que este es el periodo y no otro. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O los que trabajan en grandes, como en grandes centros comerciales o en venta, digamos, saben que las Navidades es el momento más importante y no, y tienen que trabajar, con lo cual no se plantean, imagino yo, vaya, que no se lo plantean, pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos que de alguna manera trasladar el mensaje de la importancia que tiene el sector, y sobre todo individualmente, porque tiene futuro, tiene presente y tiene futuro. Y a nivel colectivo, porque bueno, aportamos el 13 o quizá más este año del PIB directo y el 8% indirecto, el sector que más aporta a la caja de todos y que además, insisto, son 3 millones de puestos de trabajo.
¿Qué impacto, don Juan Moras, presidente, tendría en el sector turístico la reducción de la jornada laboral que ahora se está discutiendo?
Pues tendría impacto sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque ese es un sector de demanda y de oferta. Este no es un sector, no ponemos una máquina en marcha a las 8 de la mañana que la podemos cerrar, pues si son antes eran 8 horas a las 4 y ahora si son 7, pues a las 3. Esto así no funciona, ¿no? Funciona cuando, de alguna manera, con la flexibilidad de ofrecer los máximos servicios a nuestros visitantes y a los clientes. No tiene la misma apetencia de cenar un británico o un nórdico, por decirlo de alguna manera, que le gusta cenar a las 7:30 o a las, como mucho a las 8 de la tarde, pues que un italiano, un español o un portugués que cena a las 10, y tenemos que atender a unos y a otros. Con lo cual tiene que haber siempre una flexibilidad. Nosotros lo vemos sobre todo en hostelería, en lo que es toda parte de restauración, un problema grave, ¿no? Quizá no tanto en hotelería, y quizá no tanto también en otros sectores, pero bueno, en transporte exactamente igual, porque un autocar que sale con un 50 pasajeros, la ruta pues Madrid-Bilbao, sabe que es de 5 horas 20 minutos, pero no sabe si va a encontrar más cola, menos cola, más una climatología adversa o no, con lo cual a lo mejor son 5 horas 40 o 5 horas 60, en fin. Pongo ejemplos gratuitos y simples, pero la hostelería o el turismo en general, perdón, necesita de una flexibilidad y no estamos a favor ni muchísimo menos, y desde luego quien ha pensado en esto tiene un desconocimiento absoluto del sector, absoluto.
Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día y un buen trabajo.
Muchas gracias.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy damos la bienvenida a Capital Radio a esta gran tertulia de la economía. Dolores González Pastor es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues nada, ya de vuelta, con muchas ganas para ver el tramo final de año, a ver qué tal.
También está con nosotros Rafael Ramiro, es profesor de gestión empresarial de Comillas ICADE. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Buenos días. Bien, ya con el curso comenzado y con ganas de ver si cambia algo en el mundo económico y político.
Sí. Ahora nos cuenta Rafael una cosa que ha hecho durante el verano, que, bueno, puedes adelantar algo, que es un ejercicio muy saludable de vuelta y que yo creo que es una gran idea.
Bueno, no es nada novedoso, pero que creo que todo el mundo deberíamos hacerlo en algún momento, ¿no? Y es básicamente, pues, entrar en el despacho y arramplar con los papeles de los últimos 30, 35 años que guardas, que consultoría, que exámenes de hace 12 años, 15
años. ¿Y esto porque todo ha cambiado y ya no?
No, porque hay que hacer hueco para las cosas nuevas. Que aquí el que no se recicla, no. Entonces hay que reciclarse también hasta en casa, ¿no? Papeles, ropa y de todo, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejercicio porque te das cuenta de cosas que al final guardas y que realmente no sé si te tiene mucho valor, ¿no? Entonces, yo soy de los que debo guardar, pero realmente no. Y es un buen ejercicio. Entonces, bueno, he venido con mucho espacio para poder incorporar cosas nuevas.
Muy bien, con carácter y actitud innovadora y superado el espíritu de Diógenes que todos tenemos en algún lugar de nuestra mente. Hermenegildo Altozano es abogado socio en Pinsen Masons. ¿Qué tal la vuelta, Hermenegildo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luisby? Muy bien. Pues, estupenda la vuelta.
¿Tú no ves el ejercicio de Rafael?
Lo hago de vez en cuando y además es que es curioso porque siempre se produce ese sesgo del que hablan los economistas conductistas, que es la aversión a la pérdida. Entonces, tú piensas que hay, efectivamente, si tú ahora mismo agarraras todos los papeles que tienes metidos en cajas y los tiraras directamente, es que no cambiaría absolutamente nada tu vida. Luego, lo que ocurre es que cuando te pones a revisar, empiezas a ver y dices, esto es importantísimo, pero si no lo vas a volver. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de selección. Hay cosas que hay que guardar, obviamente. De hecho, mira, yo me he llevado la grata sorpresa. Ha sido un poco la inversa de lo que le ha ocurrido a Rafael, de haber encontrado en una casa familiar en un pueblo de Jaén, era la casa de mis abuelos, pues una caja con papeles de mi padre de la época de la Guerra Civil. Entonces, claro, el encontrarte 80 años después documentos que están muy pegados a lo que ocurrió en aquellos días, pues es realmente muy satisfactorio. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que guardar. Es bueno, yo me alegro que esas cartas no las hubiera tirado nadie en su momento y no hubiera hecho el ejercicio de Rafael, porque hay veces que dices, oye, qué bien que alguien tuvo el síndrome de Diógenes y fue capaz de conservar cosas que 80 años después nos parecen absolutamente maravillosas, ¿no?
Bueno, vamos a poner el foco en los temas de interés que nos estamos encontrando a la vuelta. Tenemos varios esta mañana. Me gustaría preguntarle a Dolores primero, ¿dónde tiene ya los suyos, no? Ahora con el retorno, Dolores, ¿dónde ves las cosas más interesantes de tu ámbito, que precisamente es la gobernanza corporativa de las empresas?
Sí, bueno, pues el primero, la independencia, ¿no?, de los árbitros, de los órganos que deben ser independientes y que tienen un papel fundamental, ¿no?, para que las cosas funcionen y no parezcan de parte. Entonces yo creo que tenemos varios frentes en el gobierno, en el ejecutivo y en los órganos que deben de hacer un equilibrio entre poderes para que el Estado de Derecho funcione. Y luego, en el plano más empresarial económico, yo creo que vamos a seguir con mucho interés todo el tema de OPAs, aunque cada OPA es diferente. Se ha hablado mucho este verano de la de Talgo y se seguirá hablando de la del BBVA con el Sabadell, pero porque tiene también un componente muy interesante de ver hacia dónde vamos, si vamos alineados en Europa con esta política más proteccionista que también Estados Unidos apunta, y esta mañana comentabais unas declaraciones de Kamala Harris donde, bueno, pues evidencia que gane quien gane en Estados Unidos, que sí, también va a ser un hito súper importante. Esas políticas proteccionistas no van a variar mucho, gane Kamala Harris o gane Trump, que no está muy claro quién va a ganar, aunque parece que Kamala ha recuperado terreno. Entonces yo creo que a nivel doméstico yo creo que se va a seguir hablando de la independencia de los órganos y sobre todo en los aspectos más técnicos que deben dar credibilidad y fiabilidad e independencia. Y luego en el plano internacional se va a seguir hablando de sociedades abiertas, cerradas. Lo que pasó en Alemania también es un signo importante de por dónde pueden ir las cosas.
Muy bien planteado. Si os parece, vamos a empezar por este tema que puede suceder mañana mismo. Y es que, de nuevo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido intervenir en el Congreso de los Diputados, requisito previo para presentar el nombramiento del gobernador del Banco de España. Ya lo intentó en julio, recordamos, es decir, no es la primera vez, y tuvo que cancelarlo, porque no había candidato de consenso. Y ahora no hay confirmación, pero todo el mundo parece apuntar a José Luis Escrivá, actual ministro. Sería un salto de la mesa del gobierno al gobierno del Banco de España. Algo que la oposición ya dijo anticipadamente que no iba a aceptar, o sea, ese consenso no escrito que hasta ahora se había respetado, salvo cuando se nombró a Mafo, recuerdo hace algunos años, ha sido el PSOE el que se saltó esa norma hace algunos años, pues ahora se volvería a saltar. Si es esa persona, que ya veremos, porque hay algunas dificultades u obstáculos, la primera es el consenso interno, otra importante sea el propio Banco Central Europeo, que ya expresó sus advertencias sobre esa figura. ¿Qué opináis al respecto, Hermenegildo?
Hombre, vamos a ver, o sea, tratando de quitar pasión al debate, ¿no? Y tratando de ser lo más objetivo posible, porque no siempre es ese objetivo. Yo creo que es indudable que José Luis Escrivá, si tuviéramos un candidato de laboratorio, es decir, si José Luis Escrivá no hubiera sido ministro, sería un candidato idóneo para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España. Es decir, es una persona que conoce perfectamente cómo funcionan las instituciones bancarias, que tiene una trayectoria en banca y en lo que es regulación bancaria bastante intensa. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, oye, pues miro el currículum y pues igual que puede haber, digamos, 100 candidatos, o sea, ninguno somos imprescindible, y tampoco José Luis Escrivá es imprescindible, pero podríamos encontrar seguramente 20, 50 candidatos idóneos para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España, personas que conocen la regulación bancaria, personas que tienen perfil institucional suficiente, personas que tienen una formación económica en política económica adecuada. ¿Qué es lo que ocurre con José Luis Escrivá? Pues justamente su circunstancia, o sea, aquello que decía José Ortega y Gasset de que yo soy yo y mi circunstancia, pues en este caso la circunstancia pesa tanto o más que el yo. El hecho de que haya sido ministro del gobierno de España, de un gobierno de España que tiene la sospecha permanente de querer interferir en las instituciones, porque ha nombrado fiscal general del Estado a una señora que ocupó un cargo en el gobierno, pues resulta que tiene un magistrado del Tribunal Constitucional que ha sido ministro de Justicia. Entonces, aquí se aplica el refrán de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo, y el gobernador del Banco de España no solo debe ser independiente, sino también parecerlo. Entonces, yo creo que alguien que pega el salto directamente del gobierno a la condición de gobernador del Banco de España, por lo menos existe la apariencia de que no hay esa independencia requerida para un organismo como es el Banco de España. ¿Por qué es importante el Banco de España? Porque el Banco de España somete a escrutinio la política económica del gobierno, y porque dice cómo marcha la economía, y porque tiene un servicio de estudios que tiene un rigor y una objetividad, pues que en un momento determinado, si tú tienes un sesgo o tienes la indicación o el levantamiento de cejas o el nombramiento de los cuerpos intermedios o las ganas de agradar al gobernador, pues a lo mejor vas a dulcificar tus análisis o tus críticas en un momento determinado. Yo creo que eso no es bueno, y no es bueno en un contexto de efectivamente, como decía Dolores, de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque lo que hace que un Estado de Derecho sea creíble es no solo la realidad, sino también la apariencia de independencia de las instituciones.
Rafael.
Bueno, pues básicamente, utilizando todos los datos y las evidencias que ha dado Hermenegildo, yo sí que me posiciono. O sea, no puede ser Escrivá. Por eso mismo, porque hay probablemente otros 99 candidatos que no están en el gobierno y que de alguna manera te aseguran esa independencia. Luego, comentabas sospecha de que puede interferir. Bueno, tenemos el CIS, no solo el fiscal, sino el CIS, y no es sospecha, es que se hace de una manera muy burda, de alguna manera, intentar influir en la opinión pública, y el Banco de España, como comentas, pues tiene mucha influencia en ese sentido. Entonces yo creo que no debe ser, es otro enfrentamiento más. Yo creo que sí que va a ser, o sea, lo van a proponer, porque al final es como todo, ¿no? Sánchez le dicen que no, pues va a ser que sí, ¿no? Pero realmente, habiendo otros candidatos, porque los tiene que haber seguro, incluso dentro de la propia institución, no hay que pasar por este nuevo enfrentamiento por, de alguna manera, un control tan burdo de absolutamente todo, que creo que empezaríamos mal el curso político.
¿Y en tu opinión, Dolores?
Bueno, pues yo pues muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Yo creo que más allá de, bueno, el tema de la independencia y de, nadie discute la capacidad técnica de Escrivá, evidentemente. O sea, aquí el problema crucial es una persona, ministro del Ejecutivo, una persona que se ha posicionado claramente en temas económicos importantísimos, como por ejemplo las pensiones, el futuro de las pensiones. Bueno, y otras cuestiones, efectivamente tenemos el caso del INE, que ya está intervenido, tenemos el caso del CIS, que para qué vamos a hablar más del CIS. Entonces, bueno, el Banco de España tiene una influencia. Es verdad que el Banco Central Europeo ha cogido cada vez más competencias en política monetaria dentro de la Unión, pero el Banco de España es un órgano fundamental en cuanto a la influencia y en cuanto a sus opiniones sobre la marcha de la economía del país y qué va a pasar con esas industrias, esas empresas que cuentan con el Banco de España y su opinión a la hora de dirimir pues determinadas cuestiones que les pueden afectar. A mí, claro, también hay que tener en cuenta que esto no es un miedo sobre una posibilidad. Es que ya tenemos un precedente con Mafo, cuando fue designado también de un modo, digamos, con poca percepción de independencia, y lo que sucedió. Es decir, o sea, no hablamos sobre la nada de lo que pueda pasar, que puede no pasar. Es que ya ha pasado. Y los resultados, bueno, pues ya son historia de España. Y a mí lo que me preocupa también es que podemos llegar a tener el órgano rector más intervenido del Banco de España de siempre, porque si nos cogemos la ley de autonomía del Banco de España, ahí se establece en el artículo 24 cómo es la designación no solo del gobernador, sino del resto. Y aunque es verdad que se dice mucho que hay un consenso donde el subgobernador, digamos, pues hay un equilibrio, un reparto de poderes, si te coges la literalidad del artículo 24, realmente el gobierno puede nombrar al gobernador, como estamos viendo, si la propuesta se confirma, al subgobernador, a los 6 consejeros que también son designados por el gobierno y a los 2 consejeros miembros de la Comisión Ejecutiva que también son designados a propuesta del gobernador que propone el gobierno. Es decir, que podríamos tener un escenario extremo de todo un Consejo del Banco de España absolutamente intervenido y no solo el gobernador. Entonces, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo ha hecho bien en elevar sus alarmas, también lo está haciendo la sociedad civil. No es el primer caso y veremos cómo evoluciona, si se impone la sensatez y bueno, pues al final también hay unas obligaciones, ¿no? De cara pues a la política europea de que esto no solo sea un desideratum en una rueda de prensa que se dice no somos.
Cierto. Bueno, hablaba Dolores al principio de la tertulia de que hay más asuntos para este otoño en clave corporativa, son las OPAs. En la última semana del mes de agosto, lo de Talgo fue lo más llamativo. Un nuevo veto del gobierno a la propuesta de Magyar Vagon, de la húngara Magyar Vagon, que ha llevado pues a que pasen cosas en la compañía. De hecho, algunos de sus principales accionistas han reducido su participación y otras cosas que a lo mejor no se ven, pero probablemente en el negocio, probablemente en la actividad de la compañía, lo que hace o dice el gobierno tiene especial impacto. ¿Cuál es vuestro juicio sobre cómo se está manejando este tema, que como vemos es transversal ahora mismo en muchos países? Se consideran estratégicos y nacionales muchos sectores o empresas que hasta este momento no se consideraban tales.
Bueno, Francia ha sido el ejemplo prototípico de intervencionismo del Estado en a la hora de aprobar inversiones extranjeras. En su día ya declaró que era estratégico Danone. Entonces, claro, dices, desde el momento en el que tú dices aquí ahora que son estratégicos un fabricante de trenes, pues ¿por qué no va a ser estratégico una compañía hotelera o por qué no va a ser estratégica? Es decir, ¿qué es estratégico? Estratégico es lo que yo digo que es estratégico en cada caso. ¿Qué afecta a la seguridad nacional? Afecta a la seguridad nacional lo que yo digo que afecta a la seguridad nacional en cada caso. Entonces, aquí tenemos, es decir, el pecado original está en una situación coyuntural que fue el COVID. Hubo un real decreto ley donde se adoptaron medidas porque decía, es que vamos a evitar que como consecuencia de la caída de los valores en bolsa puedan venir los fondos buitre y hacerse con empresas españolas que están muy baratas, bla, bla, bla. Entonces se sacó, se desempolvó una norma que existía en su momento y ahora, bueno, pues ya se ha convertido lo que tenía que haber sido temporal, que es lo que ocurre siempre que se aprueba una norma con carácter temporal, que se termina convirtiendo en permanente. O sea, tú le das al Estado un poquito de elemento de intervención, no lo vas a soltar en la vida. Es decir, ya, y además te digo, tanto PP como Partido Socialista como el que gobierne, es decir, lo de tener la posibilidad de decidir quién compra o quién no compra, eso es una tentación constante puesta en manos de aprendices de brujo que no saben lo que es levantar el cierre de una tienda todos los días. Entonces, el problema que tienes es medio y largo plazo, es decir, ¿qué imagen creas de país destinatario de inversión extranjera cuando tú le estás diciendo al inversor extranjero? Se lo estás diciendo con los hechos, no se lo estás diciendo de palabra, le dices lo contrario, pero con los hechos, que es lo que importa, le estás diciendo que ojo, porque cuando tú inviertas y quieras salir de tu inversión, se lo estás diciendo a fondos de inversión que tienen ciclos de inversión temporales, vamos a ver a quién se lo vendes, porque como se lo vendas a quien a mí no me gusta, a lo mejor no puedes vender. Sí. Entonces, lo que van a hacer esos fondos de inversión es empezar a poner una cruz en el país, en la casilla del país que se llama España, donde pondrán o un semáforo, luz amarilla, luz verde y luz roja, pues según los casos, para decir, aquí no invierto, ¿por qué? Porque esto es como lo del infierno de Dante, abandonad toda esperanza los que entráis aquí.
Rafael. Bueno, siendo así, Hermenegildo, cogiendo lo que comentaba al principio Vicente, no es un caso solo de España, al final es una tendencia que está ocurriendo en todos los países y en general desde la crisis financiera y especialmente desde el COVID, el papel de los estados en todos los países está creciendo, el intervencionismo y el proteccionismo. Entonces, aquí tenemos el asunto de Talgo, pero en Estados Unidos están con la empresa de acero, que no me acuerdo ahora el nombre.
US,
¿no?
Steel.
US Steel.
Que Japan Steel está interesado en comprarla.
Claro, pero en Estados Unidos dicen que no, que tiene que ser al revés, ¿no? Que al final compren los americanos. En Japón también hay una OPA para contra 7-Eleven y también están intentando, ¿no?
Que sí, que es en todas partes.
Entonces yo, pues, en este caso, no lo tomaría como un caso solo de España. Y de hecho, en este caso, yo sí que defiendo que si los demás lo hacen, pues al final tú también tendrás que hacerlo, ¿no? O sea, la tendencia es un mayor intervencionismo y proteccionismo, que nos puede gustar más o menos, pero eso es lo que están haciendo todos, ¿no? A esa tendencia. Se hablaba de la globalización hace 20 años, 25 años, ahora se está hablando de que aquí todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Y cuando comentabas al principio, Luis Vicente, qué es lo que nos interesa en los próximos meses, a mí, efectivamente, Estados Unidos da igual quién salga, pero no nos da igual a los europeos, porque yo creo que si sale Trump, no, los europeos vamos a salir peor. La política será muy proamericana, pero los europeos vamos a salir peor. Entonces, volviendo al tema de Talgo, bueno, al final es una crítica que podemos hacer, pero es que lo hacen todos los países, sí, pero, y cada vez lo hacen más.
Pero tú eres accionista de Talgo, ¿eh? Entonces tú te pones en la perspectiva de accionista de Talgo o cualquiera que sean las acciones que tengas, o propietario de una casa, ¿eh? Tú quieres vender tu casa, entonces mañana resulta que vas al notario y te llega un señor y te dice, no, usted no puede vender su casa porque el comprador resulta que representa un peligro para la seguridad nacional. porque es primo tercero del cuñado, de la vecina, del hijo, del portero del hotel donde se hospedó Putin en no sé dónde, porque esas son las motivaciones que hay muchas veces. Entonces, quiero decir, si al final todo esto está muy bien, es decir, como lo hacen todos, lo hago yo también. Pero el problema es cuáles son las consecuencias que se derivan de esas políticas. Y aparte, no es verdad que lo hagan todos. Hay países que tienen mayores índices de libertad económica y otros que tienen menores índices de libertad económica. El Economist los publica todos los años. Sí. España está cada año bajando escalones en el índice de libertad económica. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que interviene. Entonces tú dices, oye, la seguridad nacional, yo creo que no es el mismo el intervencionismo que hay en el Reino Unido o que hay en los Países Bajos, que es infinitamente inferior, siendo malo cualquiera que haya, pero es infinitamente inferior al que existe en España. Y hay que ver, también hay que medir, es decir, cuáles son los países que tienen más crecimiento económico y menos crecimiento económico en función del mayor o menor intervencionismo. Oye, que la Unión Soviética lo hacía, estupendo. ¿Cómo estaba la economía en la Unión Soviética? Pues como estaba.
Sí, en términos de gobernanza podemos abordarlo, Dolores.
Sí, bueno, yo creo que esto es un poco lo que comentaba al principio, de que estamos entrando en un ciclo de sociedades abiertas versus sociedades cerradas, que ya ha superado la antigua división entre izquierda y derecha, ¿no? Porque estamos viendo partidos, sobre todo en los extremos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que coinciden milimétricamente en el proteccionismo y en ir hacia sociedades cerradas. Entonces, aquí la pregunta fundamental es, ¿te lo puedes permitir? ¿Te lo puedes permitir como país? Porque, claro, volviendo a la OPA del tema de Talgo, Talgo necesita una financiación pues para crecer, porque es una empresa que está en un negocio muy intensivo, en capital, en bienes de equipo. Entonces, bueno, si tú vetas la inversión extranjera, ¿te puedes permitir tener un inversor nacional? Porque igual no te lo puedes permitir. O igual incluso dentro de los inversores extranjeros, cada uno tiene su política y no todos pueden estar interesados, y menos por lo que comentaba Hermenegildo, con las circunstancias actuales de España y la credibilidad que le puede dar en cuanto a la libertad en la economía. Entonces, es verdad que ahora mismo pues hay sociedades más abiertas que otras, pero yo sí que veo una tendencia donde vamos hacia un mayor proteccionismo, porque claro, es un círculo vicioso. O sea, esto no es una decisión libre, ¿no? De si todos lo hacen, efectivamente, estás en peor posición competitiva, sobre todo si no te lo puedes permitir. Y aquí, realmente los verdaderos ganadores de la globalización son los que pueden exportar, los que tienen una financiación extra como país. Los Países Bajos, efectivamente, pues no son países con mucha materia prima, pero sin embargo tienen otras vías de financiación y otras políticas que compensan en cierto modo esa apertura y que pueden hacer determinados equilibrios. La pregunta es si España se lo puede permitir.
Hermenegildo.
El problema o la mala noticia, Dolores, es que los países creen que se lo pueden permitir, pero el coste de permitírselo ya sabemos cuál es. Tú obviamente que te puedes permitir tener permitir entre comillas, puedes decidir tener una sociedad cerrada, enterrar el libro de Karl Popper de la sociedad abierta y sus enemigos, lo dejas ahí guardado en un cajón para siempre y te dedicas efectivamente al proteccionismo, a la autarquía, puedes hacerlo perfectamente. Eso sí, el resultado es el que es. Es decir, lo tienes en todos los países donde ha habido regímenes comunistas y economía centralizada, planificada y dirigida. Claro que te lo puedes permitir. ¿El coste cuál es?
España,
pregunta. Sí, bueno, pero en España, bueno, había autarquía, la autarquía en el año 59 se produjo un plan de liberalización. Apertura, sí. La autarquía, efectivamente, ¿y cómo era la España de la autarquía? Pues un sitio donde todo el mundo te habla de la España del hambre, del extraperlo, de la cartilla de racionamiento. Eso es lo que se llama autarquía. O sea, la autarquía no es que yo voy a ser autosuficiente. Eso es un mito que no existe. Nadie es autosuficiente. Ningún país es autosuficiente. Y el que diga lo contrario miente, porque todos los países necesitan tecnología, necesitan mano de obra, necesitan mercados. Y es que tú puedes tener dos modelos, o el modelo medieval, de sociedades cerradas donde había una masa ingente de la población que literalmente se moría de hambre, o el modelo capitalista donde progresan y donde la gente va saliendo de la pobreza cada año. Pues oye, China, desde que abrazó el capitalismo, pues resulta que saca de la pobreza a millones de personas todos los años. La India, desde que abandonó aquel socialismo, aquel intervencionismo, pues resulta que saca a la gente de la pobreza. Si tú quieres llevar a la gente a la pobreza otra vez, bueno, pues pues cierra la economía, cierra el gobierno, interviene. Es decir, ¿cuáles son las empresas que pierden dinero? ¿Por qué se habla de empresas estratégicas? ¿Por qué se privatizan? Pues justamente las empresas que están en manos del Estado no suelen ser las más rentables.
Pues esta ha sido nuestra reflexión hoy en la gran tertulia de la economía, en la que agradecemos que nos hayan acompañado a Dolores González Pastor, a Hermenegildo Altozano y a Rafael Ramiro. Gracias a los tres y hasta la próxima ocasión.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buena semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.